con ustedes un mensaje de Dios para tu vida. Esperamos que el mensaje de hoy pueda ser de bendición para su vida. Dios le bendiga.
Bendiciones a cada uno de ustedes, mis amigos, hermanos. Qué bueno es el Señor que nos permite nuevamente poder escuchar su palabra, poder tener este tiempo de reflexión bíblica. Y doy gracias como siempre a Él, ¿verdad?, por permitirme llegar a cada uno. Esto es un mensaje de Dios para su vida. Y le saluda a su hermano en Cristo, Edwin Quintanilla. Agradezco su atención el día de hoy. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el mensaje que está dado a la iglesia de Sardis. Y vamos a encontrar algo importante ahí. El tema que yo estoy trazando es el siervo vigilante. Y esta es la conclusión, ¿verdad?, en un segundo mensaje ya con este tema. Nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Qué bueno es el Señor que nos permite nuevamente escuchar. Y qué bueno es el Señor que nos permite, ¿verdad?, concluir con este tema del siervo vigilante. Y en la lectura bíblica devocional encontramos que Dios está haciendo un llamado a esta iglesia de Sardis. El llamado es a ser vigilante. Y también le dice que afirmaran las otras cosas que estaban por morir. ¿Sabe? Sardis era una iglesia que estaba ubicada en una acrópolis natural y estaba elevada a unos 450 metros sobre el valle. También tenía una industria ovejera y su característica principal era eso, y también muchos habitantes de los que vivían allí en esa acrópolis se dedicaban a obtener lana y a tinturarla, o sea, a pintarla. Elaboraban toda clase de prendas con esa lana, ¿verdad?, para el comercio. O sea que la iglesia tenía un buen auge, por decirlo así, en la comunidad donde estaba. Pero la iglesia tenía un gran problema. ¿Y cuál era el problema de esa iglesia? La Biblia nos dice que estaba muerta. Y estaba muerta en el sentido de que estaba compuesta en su gran mayoría por personas no redimidas, por personas no regeneradas, por personas que de repente no habían nacido de nuevo. Y yo quiero decirle que muchos pastores, tal vez, o algunos pastores, les gusta ver aquel gran número de personas. Y es bueno de repente ver un templo lleno de personas. Pero ¿sabe qué es lo malo? Ver un templo lleno de personas, pero vacío por dentro, personalmente, internamente. Al parecer, al leer esta lectura o al ver lo que nos dice Apocalipsis 3, del 1 al 6, esta iglesia de Sardis tenía una membresía, tenía un buen grupo de hermanos, pero estaban muertos. En su mayoría había un buen número, podría decir, según veo, que estaban muertos. Y ese es un gran problema. ¿Por qué es un gran problema? Porque cuando la persona no está redimida, cuando la persona no ha nacido de nuevo, va a estar allí. Va a tener un momento de religiosidad nada más. Y eso es lo peligroso, va a tener un momento de acercamiento hacia Dios por medio de la iglesia, pero es peligroso porque hoy en día vivimos eso. Hay muchas personas que están en un templo, van a un grupo de reunión cristiana, van a una célula, como se le llama, y hasta pueden pensar, estoy muy bien, pero ¿será que Dios aprueba el vivir de esta persona? ¿Será que Dios aprueba su estilo de vida? Yo quiero decirle que no. El versículo 2 nos dice al inicio, sé vigilante. Pero nos dice más adelante, nos dice, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahí está, mire. Cuando dice que no ha hallado sus obras perfectas delante de Dios, significa que no estaban haciendo su voluntad tal y como Dios lo espera o como Dios lo demanda. Ahora, si bien es cierto, no hay iglesia perfecta, no hay congregación perfecta, pero sí hay un remanente, sí hay personas redimidas, sí hay hombres, jóvenes, niños, adultos, ancianos, que han depositado su fe y su confianza en Dios, por ende Dios ha hecho la obra regeneradora en sus vidas. Los ha redimido y este grupo de personas están de alguna manera sosteniendo por sus oraciones, por su dedicación, por su entrega, tal vez Dios mire y Dios observa. Pero el escritor claramente dice, sé vigilante, es lo primero que dice. ¿Por qué? Porque estaban tal vez en bancarrota espiritual, en decadencia espiritual, porque sigue diciendo y afirma las otras cosas que están para morir. Eso significa que esta iglesia iba más y más en decadencia espiritual, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y ahí podemos ver. Yo siempre lo he dicho y siempre lo seguiré diciendo, de nada sirve tener esos momentos de religiosidad. ¿Cuántas personas hay que hoy en día siempre usan a Dios o el nombre de Dios como amuleto? No tienen una entrega total, no tienen una vivencia espiritual completa. Y el versículo 3, y llama a esta iglesia y dice, en ese llamado, acuérdate de todo lo que has oído, de todo lo que has recibido. Y dice, y guárdalo. ¿Sabe? Todo aquel que vive su vida como a él o a ella le parece, significa que ha oído tal vez la palabra de Dios, que ha oído tal vez el consejo de Dios, pero ¿sabe qué? No han guardado su palabra. Y lo que sigue es arrepentirse. El versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y por último, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí no está hablando en su segunda venida, en el arrebatamiento. Está hablando que de repente Dios va a traer juicio a aquel que camina o que anda en sus propios pensamientos, en sus propias acciones, con sus propios argumentos. De alguna manera Dios traerá juicio. Dios no se va a quedar con nada. Ahora, podemos ver esa parte. Y podemos ver que no se trata entonces, como dije en unos momentos, de decir, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, sirvo a Dios. Pero Dios estará probando eso. Yo quiero decirle que no guardan la palabra de Dios, no se arrepienten para con Dios. Y ese es el problema. Pueden estar ahí, pero su actitud sigue siendo arrogante, con un egocentrismo interno, con el yo, con tal vez siempre en esos hábitos pecaminosos, tal vez siempre con esas soberbias internas. ¿Y por qué pasa eso? Porque de repente no aplica lo que dice por último y arrepiéntese. En realidad hay que arrepentirse delante de Dios. Hay que confesar los pecados delante de Dios. Pero hoy en día es lo que menos se escucha en el cristianismo moderno. Hoy en día usted no va a escuchar que el pastor le exhorte en el amor de Cristo y le diga, hermano, hermana, tú estás muy mal delante de Dios. Tu vida está dando mal testimonio con tus acciones, con tu actuar. Tú estás viviendo mal delante de Dios y delante de los hombres. Son pocos en realidad los pastores o los predicadores que hablan del pecado, que hablan de apartarse, que hablan de alejarse de los pecados, del mal proceder, del mal vivir. Y no solo eso, confesar delante de Dios en esa actitud consciente de que estoy mal delante de Dios, necesito arrepentirme, necesito darle espalda, dar media vuelta al pecado y caminar en rectitud de corazón, porque Dios me está diciendo que me arrepienta. Dios con su poder y con su sabiduría sabe muy bien quiénes le rinden culto verdadero, quiénes le honran dentro y fuera de un templo. Él lo conoce todo, él lo sabe. Quiénes en verdad quieren el adelanto, quiénes en verdad quieren un crecimiento espiritual, quiénes en verdad quieren que la iglesia sea prosperada espiritualmente y en número. Pero por eso la Biblia nos dice que siempre habrá un remanente en cada iglesia. Y usted puede ver, siempre en cada iglesia, por muy grande que sea o muy chica que sea, siempre va a haber ese remanente fiel, ese remanente entregado, ese remanente que venga lo que venga, pase lo que pase, se mantendrá firme a pesar de los problemas, de las dificultades, a pesar de cualquier prueba y tribulación que venga, esa iglesia va a permanecer. 3, 4, 5 personas, pero van a estar ahí. Esos son los fieles. Y no solo eso, la Biblia les da una connotación o los llama muy especiales. ¿Sabe cómo lo llama? Que estas personas son dignas delante del Señor, delante de Dios. Porque sus vidas, en sus vidas se manifiesta la santidad, se manifiesta la pureza, se manifiesta la verdad, se manifiesta el buen deseo y el buen ánimo del crecimiento colectivo con la iglesia, del crecimiento en general con todos los hermanos. Entonces, ellos, Dios los llama que son dignos, porque los mira que están viviendo sus vidas en santidad y en pureza. Nosotros podemos ver más adelante algo con respecto a las vestiduras blancas. Eso de las vestiduras blancas significa o representa la justicia de todos los redimidos en su tiempo. Apocalipsis capítulo 6 nos dice algo más con respecto a estas vestiduras blancas. Y nos dice el versículo 11 de Apocalipsis 6. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mire, todavía está un remanente en la tierra, todavía está ese remanente que ora, que brega, que va hacia adelante, que quiere el desarrollo del crecimiento de la iglesia misma. Y por eso podemos ver ahí en ese verso 11 lo que nos dice. Saben, hermanos, Dios vendrá. Y eso es lo que muchos no entienden, al parecer. Dios vendrá con juicio para unos, para ser juzgados por sus malas acciones y por su incredulidad de corazón, por su dureza de corazón. Otros, de alguna manera, va a venir, pero para que descansen y reposen en Él. Como sus escogidos, que fueron tal vez rechazados, fueron vistos de menos por los hombres aquí en la tierra. Y la promesa la podemos leer en ese versículo 5, donde podemos seguir cada día pidiendo en oración para poder vencer todo obstáculo que se nos presente. El versículo 5 del capítulo 3 nos dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué bueno es el Señor y qué bueno es poder darnos cuenta de que tenemos esas grandes y ricas promesas de nuestro Señor. ¿Es usted alguien que está venciendo por medio de su entrega al Señor? ¿Está venciendo su orgullo, su pecado? ¿Está venciendo esas cosas que usted internamente sabe que le hacen daño? ¿Está usted siendo alguien que pone en las manos de Dios todo su carácter, sus emociones, sus pensamientos? ¿Es usted un vencedor por medio de ser un vigilante ante Dios, ante su palabra? ¿Cómo está su relación con Dios, mi amigo, hermano? ¿Ya es salvo usted? Si todavía no es salvo por medio de la fe, yo le hago la invitación en estos momentos para que rinda su vida a Cristo totalmente y comience a ser ese siervo, ese vigilante que Dios espera que seamos cada uno de nosotros, que estemos siempre al tanto, que estemos siempre queriendo crecer, queriendo ser mucho mejor, tal vez que ayer, que querramos honrar a ese Señor que nos salvó. Yo voy a orar por su vida. Espero que usted ahí donde está, si escucha, pueda hacer una oración y usted pueda rendir todo lo que usted es a los pies de Cristo. Doy gracias al Señor y pido siempre por su vida y por cada uno de aquellos seres que tal vez usted quiere que sean cambiados por la palabra del Señor. Dios me le bendiga a todos.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Este es un programa producido por la Asociación Misionera Bautista de América en Honduras. Que Dios le bendiga.